10 de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina. Estamos en La Cielo, en el 103.5 de la Ciudad de La Plata, en el 98.5 en FM Cielo, en San Bernardo, para toda la costa. Estamos en el 221-676-1035. Es la línea de contacto para oyentes. Hoy tenemos ricos premios para participar. En un ratito vamos a jugar con oyentes también. Ok, estamos en la antesala, en las puertas del comienzo del invierno. Llegó el frío. Esto fue como una semana así de desembarco de frío. Parece que Córdoba tuvo su nevada espectacular. Y nos vamos a meter con el tema invierno. Pará, quiero saludar a gente. Metí vivo de Instagram con estas pruebas que estamos haciendo en mi cuenta, Martín Strilli. Porque quiero que compartan también a través del vivo de Instagram. Me van a ver a mí en la radio, pero lo van a escuchar al número uno, Diego Angeli, el hombre del clima, del tiempo, en C5N, en La Nación, en radio también. Hola Diego, ¿cómo andás?
Martín, querido, muy buenos días.
Qué bueno, ¿sabés que llegaba el invierno? Digo, qué gran excusa encontré para hablar con Diego. Tenía muchas ganas de hacerlo. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, bien. Le quiero decir a la gente que no me llame más. No puedo hacer nevar.
Ok, ok.
Basta de amenazas.
Ok.
Basta de intentar pintar la puerta de mi casa con aerosol, rayar mi auto, llamarme a toda hora. No puedo hacer nevar, por favor, y no negocio de esta manera con nadie.
Ok, bien, bien. Qué buena la aclaración. Porque, bueno, cuando yo contaba que íbamos a estar charlando con vos, mucha gente... Decile que entonces haga caer nieve a ese que...
No, porque... no tengo amigos tan influyentes, no puedo. Me es físicamente imposible, no puedo.
Bien, bien. ¿Por qué todavía, digamos, nos sorprende que llegue el invierno? Viste que yo, desde que tengo uso de razón, en esta parte del hemisferio sur, es verdad que el invierno, los cambios climáticos han hecho algunos cambios de cuando nosotros éramos chicos, pero en esta parte del mundo, en verano suele hacer un poco de calor, y en invierno suele hacer un poco de frío. Viste que hay como pelea de los teams, aparecieron ahora también, ¿viste? Está como picante eso.
Sí, 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 siempre hubo una grieta térmica. Siempre hubo así, como que la gente siempre también usó, no sé, primero la gente usó el clima o las condiciones meteorológicas para hacer onda, especialmente las charlas de ascensor. Y ahora se está trastocando, ¿no? Ahora como que empieza a haber también ya discusiones de oficina que antes por ahí eran algo más como liviano. Después se fue haciendo cada vez más vehemente y, bueno, alguna vez estamos a muy poco a que una charla o una discusión de oficina termine en un baño de sangre, ¿no? Una claro. Discusión de oficina meteorológica.
Sí, sí, sí. Mirá sobre todo que trajiste, sos un exagerado y ahí empieza, ¿no? Toda una situación que puede llegar a terminar muy mal. Escúchame una cosa, ¿vamos a tener un invierno distinto o vamos a tener el invierno que solemos tener, digamos? No quiero caer en si va a nevar o no va a nevar porque ya me quedó claro. ¿Pero el otro?
Vamos hacia un invierno, hacia el invierno que siempre tenemos, con poca lluvia, pero no tan frío como el del año pasado. Mirá, te lo estoy diciendo con un invierno que se presenta después de una semana donde empezamos con bajo cero todos los días. Uh-huh. Pero la cuenta final va a ser igual o será el mismo invierno de siempre, donde básicamente pasarán las mismas cosas de siempre. Pero por lo menos no hay ninguna anomalía así, nada que como para poder presentar ese invierno de que va a ser más frío que antes o nada de eso.
¿Es un invierno seco el de esta parte del mundo?
El invierno llueve menos, en algunos lugares es de hecho la estación seca. Claro. Sí, 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 sí. Uh-huh. Y a partir de la primavera ya empieza a llover. De hecho, la primavera es la estación más lluviosa.
Claro, claro.
Menos que es el marketing, ¿eh? La primavera es la estación más lluviosa.
Cualquier cosa para vender.
La hace, viste, algo como, wow, pero, no, la primavera.
Pero la primavera lluviosa es para mí es una operación del invierno para que no sea todo como que está todo perfecto con la primavera. Es como para desprestigiarla, para mí, ¿eh?
Sí, bueno, sin duda, pero es algo que está escondido y es parte de la identidad de la primavera. Uh-huh, sí. Eso también algún día me parece que como sociedad, nosotros no como vecinos, como gente que arma una comunidad, habría que hablarlo adultamente, ¿no? Uh-huh, ¿Qué es esa cosa por ahí de empoderar una primavera que, o bien empoderarla, pero saber que esa misma primavera también tiene su lado B, sus partes más oscuras? Uh-huh. Y una de ellas es justamente ser la estación más lluviosa.
Tal cual, tal cual. Sí, y terminemos de festejar el 21 de septiembre, el día de la primera vez que llueve. Ya lo tendríamos que haber aprendido esto. Los 21 de septiembre hay altas chances de precipitaciones. Festejémoslo el 25, el 26 de septiembre, qué sé yo, otro día. Más no sé, es una propuesta.
No, bueno, sí, por eso. Era la ley de Murphy.
Claro.
Que justamente hablaba de eso, ¿no? De si algo tiene que salir mal, va a salir mal, ¿no? Prato Murphy y López Murphy también hicieron su carrera en base a eso, pero sí, yo creo que también es un poco de la venganza de los dioses, ¿no? O sea, si está lloviendo el 21 de septiembre, el día de la primavera, me parece que algún tipo de injerencia divina tiene que haber.
Absolutamente.
Porque es mucha mala leche ya.
sí, déjense de joder con eso,
es,
¿no? Sí.
Claro, es medio como, es como gratuito, es innecesario. Sí. Para mí es algo así como que, no sé si Poseidón, Zeus, dijeron, che, vos sabés que en Argentina hoy... Sí. Dale.
Lo que no termino de entender es qué beben mientras discuten eso. Porque están en una mesa de bar bebiendo algo, pero nunca termino de entender bien cuál es la bebida de los dioses.
Y empecé la vida de los dioses y no se acaba nunca, nada. Debe ser.
Claro, una canilla libre
para hacer vida de los dioses, lo power que tenés que ser como para llegar a la mesa de los dioses, ¿viste? Claro. No es que un mate cocido llega a la mesa de los dioses.
Tal cual, tal cual. Escuchame una cosa, tenés una forma muy particular de presentar las cuestiones del clima. Estamos escuchando básicamente eso y lo vemos habitualmente en la tele.
Si querés decir ridícula, podés decirla.
No, entonces, a mí me encanta.
De una forma muy, muy especial, lo decís por ahí de una manera que él no es normal.
No, vos no sos normal por otras cosas, no por eso.
Okay.
No por eso. Pero eso es como, digamos, claramente es tu identidad. ¿Y te trajo problemas en el mundo de los meteorólogos o los pronósticos? Yo entiendo que no es lo mismo ser meteorólogo que observador, que ser pronosticador. Creo que son como tres cosas distintas. Yo no sé cuál es el tuyo, profesionalmente hablando.
Observador, bien. Observador.
Bien. Y los meteorólogos que se supone que, entre comillas, estudiaron más, hicieron una carrera, qué sé yo. ¿Les da un poco de cosa verte laburar lo que ellos tan profesionalmente hacen? Vos también lo hacés profesional, pero con el toque Diego Angeli.
Sí, les da.
Ajá. ¿Tuviste lío con eso?
Sí. Sí. Estás buscando un título estridente de la nota.
Sí, sí. A ver, ¿cuál sería?
Ok. Bueno, sí les da. Empezó en un momento... cuando muchos meteorólogos por ahí que tenían como una carrera académica un poco más amplia vieron cómo los observadores llegaban, pero bueno, también algunos observadores tienen todo un camino en los medios de comunicación o un academicismo que pasa por la comunicación que por ahí los presentadores no tienen, ¿no? Uh-huh. Los meteorólogos no tienen. Uh-huh. Y cuando justo en algún momento, iban a chocar los meteorólogos contra los observadores y se iba a dar esa colisión y llegaron las modelos.
Sí, sí.
Llegaron las modelos a la profesión.
Claro.
Y entonces como que esa discusión, viste, medio quedó ahí como, che, mira, no nos vamos a pelear por nosotros, peleémonos por la presencia de modelos en televisión. Uh-huh. Primero porque cualquier pelea que tenga modelos en el medio da.
Sí, sí, claro.
Sí,
claro.
Es interesante.
Sí,
entonces
sí.
Ahí la discusión ya pasó a si las modelos tienen que presentar o no el tiempo.
Uh-huh. Está muy bien, está muy bien.
Y yo debería por lo menos travestirme o, bueno, tener algún tipo de implante mamario para estar a la altura de las cosas.
Seguí con gorritos cosacos, moscovitas, si es invierno, y con, en todo caso, nada, alguna otra pilcha. Manejate por ese, no es necesario que pases alguna peluca, un labio pintado. Va, no sé, me parece.
Entonces buscaré otra excusa. Yo
sí, manejate por... Sí, afuera de cámara, por lo menos, Diego.
Okay.
Escuchame una cosa, creo que ya lo contaste un montón de veces, pero a mí es una historia que me encanta. Fuiste uno de los, ¿está bien dicho? VJ, digamos, presentador de videos.
VJ, está bien dicho.
Está bien dicho. Fuiste VJ en los 90 con el desembarco primero de MTV, pero vos laburabas en Match Music, que era como una señal fuerte. Y de ahí pasaste, digamos, por supuesto tu laburo en radio y todo eso, que te escuchábamos con mucha atención, y después pasaste al mundo de la meteorología, que le metiste una pasión bárbara, de eso doy fe, porque te recuerdo poniendo aparatitos acá en la radio, en tu paso por nuestra radio.
Vos me viste prácticamente crecer en la meteo.
Mirá, bueno, sí, yo, mirá, en este momento estoy mirando, adelante mío, hay como un pegamento en una pequeña isla que tenemos acá en el centro de la mesa. Hay un pegamento que quedó de una vez que vos pegaste unos cositos para medir y que es tu huella, la huella Diego Angeli está en la mesa acá de la radio. Y te recuerdo poniendo algo afuera, no sé, un medidor.
Okay.
No, pero digo, le metiste pasión. ¿Cómo fue por qué dejaste el mundo presentador de o difusor de la música rock o laburante de los medios por el mundo del rock a presentar la meteorología? ¿Qué te pasó?
No, es que, o sea, Primero, yo era una estrella adolescente, yo era un teen star, o sea, yo era alguien que trabajaba en Match Music y en Rock and Pop, o sea, yo era, sí, dentro del mundo adolescente, era una estrella absoluta, tenía lo que cualquiera podía llegar a aspirar en el mundo. Uh-huh. O sea, yo ya había tocado la punta, el techo.
Vos no. llenabas Rivers, vos, tranquilo.
No, sí, yo digo, no, pero no es que llenaba Rivers, yo era o sea, ya había cumplido con mi cuota, me había dado un montón de lujo. Lo que pasa es que también, no digo que esa vida tenga un ¿cómo te puedo decir? Una vida útil, digamos, que tenga, pero yo no podía ser teen star toda la vida.
Claro, claro.
O sea, bueno, esta cara por ahí, esta baby face, también en algún momento iba a empezar a cambiar, sí, iba a empezar a desmejorar, se iba a volver inestable. Uh-huh. Pero no, también hay algo que es cierto, o sea, con la metrología me fue muy bien. Uh-huh. Y eso me en un momento hizo como que yo apostara más a eso, o me daba más trabajo. Sí. O sea, todos mis trabajos tenían que ver con la meteo. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, también tiene un poco que ver eso, no es que de alguna manera también dejé un poco el rock de lado, lo que es cierto, sí. Tengo muchas menos trabajos, o te diría que ninguno. Sí. Pero lo que sí es, me permite rockear la meteo, eso sí.
No, y se nota con mucha claridad. Yo siempre jodo cuando, no sé, en alguna charla surge cómo están laburando los medios. A mí me interesa mucho el tema de la... Le vengo metiendo la meteorología y al tránsito, sobre todo cuando laburaba a la mañana temprano, porque me parece que es lo único que la gente quiere escuchar a la mañana. En realidad es lo único que quiere escuchar la gente durante todo el día. Y los medios insisten en poner otras cosas. Pero la gente quiere saber si va a llover y si la ruta de salida desde su casa hasta el laburo está más o menos para pasarla, ¿no? Tengo esa sensación. Además de sufrir inflación, digamos, y todo el quilombo que tenemos encima, la falta de laburo y todo lo demás. Hay un toque muy rockstar en tu laburo de meteorólogo. Vos la rockeás mucho, digo, más allá de la cortina musical que te ponen, por ejemplo, en la tele, pero después cuando uno te escucha, digo, vos le metés mucho rock a tu laburo.
Bueno, sé que a mí me tocó en un momento viajar mucho a hacer shows afuera, digamos, transmitir recitales, y mis primeros viajes a Estados Unidos para cubrir shows era la época donde acá había canal, empezaba el cable, y el cable era un cable, ponele, de 30 canales, donde inclusive se vendía como la televisión sin publicidad, y vos tenías, no tenías tanto acceso a tantas cadenas, digamos, de noticias, de videos. Entonces yo cuando llegaba a Estados Unidos veía mucha televisión allá. Uh-huh. A la noche. Uh-huh. Y dos cosas que siempre me asombraron de la televisión norteamericana eran el predicador de la noche, sí, que me parece que era un show extraordinario, creo que era Jimmy Swaggart, que estaba con el Club 700, claro, y que el tipo hacía un show extraordinario, y yo decía, vos sos lo más grande que hay. Uh-huh. Yo hubiese sido un gran predicador, ahora que lo digo, pero no importa, eso es otra discusión.
Bueno, Yo
sí, la televisión norteamericana me asombraba, los Weatherman, o sea, el nombre del tiempo, decía, la estrella del noticiero es él. Uh-huh. Y siempre tuve así como esa cosa, bueno, les he robado parte de muchas cosas que hago yo acá, eran cosas que les veía a muchos, era como el tipo así más histriónico, era el tipo como boom, que se permitía trabajar en una energía más alta que los demás en el noticiero. Uh-huh, uh-huh. Y sin sí, duda, bueno, cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar como presentador del tiempo, sin duda tomé mucho de muchas cosas que yo veía afuera.
Uh-huh. Sí, deja de ser...
Perdón, sí, tomé mucho no, robé mucho.
está bien, no, está muy literal todo, hay que tener cuidado, sí, hace muy bien. Sí, sí. No, dejó de ser, che, ahí viene el tipo que presenta el clima, el show del clima, ¿no? Es como una
sí,
cosa...
Sí, totalmente, sí, sí. Y aparte, empezó a haber una apertura también dentro de los noticieros hacia eso, es como que, uh-huh, esto no está tan mal, esto queda bien, che, sí. Ah, está bueno hacer el noticiero de la mañana con un poco más de onda más arriba, sí, ah, está bueno, también, o sea, tuvo todo un giro en ese sentido, no solamente la presencia de el informe del tiempo o el meteorólogo sea más carismático, sino que todos por ahí sean un poquito, trabajen en un timing diferente.
Ahí en el mundo del rock hay una infinidad de duplas, mujer-hombre, hombre-mujer, que la rompieron, y me parece que la dupla con Mariela Fernández fue un dúo muy... muy, muy al palo también, ¿no? Digo, ese fue como el punto más alto de presentación de noticias / clima rock, digamos, ¿no? Ahí donde hubo más rock de todo este tiempo, ¿no?
Sabes que yo siempre tomo ese programa, por lo menos ese pasaje que trabajé con Mariela, como lo que siempre quise hacer en televisión. Con mi estado puro de yo quería hacer esto, este programa con vos en este momento, esto es lo que siempre quise hacer y siempre, y fue el momento donde sentí, hago lo que realmente quiero y nos levantamos muy temprano para eso, pero realmente sí es eso, o sea, es como cuando se te juntan Lennon y McCartney, cuando vos te juntás con alguien que decís, no hace falta hablar nada. Y bueno, un poco esa dupla es la que promueve que todos los noticieros, ahora después en un momento, todos los noticieros querían tener a su Diego y Mariela, pero sí, fue una dupla que fue, digamos, explosiva.
Estuvo buenísimo. Bueno, comiste con Bono, esa la contás seguido. ¿Con quién más anduviste? ¿Anduviste un poco más que cobertura periodística de show de rock? No queremos saber con quién te acostaste, por favor, no nos metamos con eso, simplemente las afinidades que se puedan contar.
No, quizás el día que Mick Jagger me invitó a comer.
¿Mick Jagger te invitó a comer?
Mick Jagger me invitó a almorzar un día, sí.
Ajá. ¿Cuando ellos estaban acá en Argentina, alguna de las veces que vinieron?
No, en Toronto.
Ajá. Sí, ¿y fuiste?
Sí, o sea... Voy a contar la historia de cómo Mick Jagger me invitó a almorzar, le cuento a la gente, me invita a almorzar porque pasó algo conmigo, ¿no? Porque yo soy Diego Angeli y venía a almorzar, ¿no? O sea, yo soy el boludo al que le pasa la historia.
¿Qué te pasó que motivó a que Mick Jagger te quiera invitar a comer?
En ningún momento, bajo ninguna circunstancia normal, Mick Jagger me invitaría a almorzar a mí, aclaremos eso, ¿ok?
Ok.
Sí. No, es... Teníamos que hacer una nota con un grupo de periodistas... Porque los Stones presentaban No Security, lo presentaban en Toronto, que era un disco que habían grabado con algunos temas en vivo en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces la banda quería que digamos que haya prensa argentina, que fuesen periodistas de Argentina. Uh-huh. Y fuimos algunos, nos tomamos el avión. Sale el avión de Buenos Aires y el avión hace un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra.
Sí, Bolivia.
En Bolivia. Uh-huh. Pasamos la noche en un hotel en Santa Cruz de la Sierra. Al mediodía volvimos al aeropuerto. Habían arreglado el avión y pudimos despegar. Y ahí completamos el viaje hasta New York. De ahí la conexión a Toronto, obviamente, ya la habíamos perdido. Uh-huh. Cuando hicimos la conexión llegamos a Toronto, ya habíamos perdido el concierto directamente.
Ok, ya llegaron como 2 días tarde.
Sí.
Bien.
Entonces, en un momento, la banda se estaba por ir de Toronto, estaban ahí, había terminado todo, y no sé por qué nosotros llegamos justo en ese momento, había gente de la compañía, todo eso, y le comentan como a la manager, la prensa argentina tuvo un problema, no pudieron hacer nada, llegaron 2 a Toronto, tarde, solamente 2 periodistas llegaron a Toronto, otros ni habían ido ya porque se había perdido todo.
Sí.
Yo llegué porque me quedaba un desayuno pago, no sé, algo me quedaba.
Sí, claro. Porque a vos te dijeron andá a Toronto y vos fuiste, no importa. Cuando
sí.
Llegué. Claro.
Cuando llegamos 2 tarde, la banda no se había ido. Y la manager decía, bueno, déjame que hablo con ellos.
Sí.
Porque si son prensa argentina, Mick tiene notas hoy, por ahí yo puedo poner una, ¿no? Pobre, se vinieron desde allá, les cayó el avión, no,
Diste pena, digamos, le estabas dando pena a la manager. Ya hay un primer corazón sensibilizado, el de la manager.
Sí, sin duda. No son corazones sensibilizados. Tienen que vender discos en Argentina.
Ah, tenés razón, perdón. Sí, dale.
Porque hubo un día en que, lentamente, si seguimos así, la música se volverá en un negocio también, ¿no?
Sí, qué raro verlo así, pero bueno, dale.
Tenían que vender tickets y cosas y shows en Argentina. Y sí. Bueno, es entonces que en un momento Mick dice, no por copado, pero digamos por lo profesional que es, dice, no, almuerzo con uno... y con el otro meriendo. Hay 2 periodistas argentinos, bueno, ¿cómo con los 2?
Estoy muy tentado a preguntarte quién era el otro, no sé si...
No sé, es que no me acuerdo, el otro era alguien de gráfica, me parece que de La Nación de aquel momento. Okay. Pero no recuerdo quién era el otro.
¿Y,
no.
¿Y vos ibas por Rock and Pop en ese momento? ¿O por Match?
Yo por Rock and Pop y también iba a escribir la nota para otros medios, okay. Pero sí, principalmente por Rock and Pop.
Bien, dale, sí. Entonces, con uno desayuno y con el otro almuerzo.
Claro. Y en un momento dice, sí, era por ahí de la mañana, con uno iba a almorzar y con el otro iba a merendar. Y me dice, Mick Jagger te espera en un rato en el Hometown Lounge de para almorzar con vos. Y yo, mi cerebro empezó a intentar procesar la información, ¿no? Porque si no, como que, es como que digan, en 20 minutos tenés nota con tal. Pero la puta, ¿no? ¿Viste? Bueno. Bajo, me está esperando, hola, tata, de Argentina, listo, vamos, me siento. ¿Qué querés pedir? Él pide algo. Pide una langosta, creo. Yo pedí un sanguchito de algo, ahí hicimos la nota, me dijo, lo único que te pido es que no vamos a hablar de fútbol, porque creo que había como una cosa así de que era medio mufa, porque jugar con Inglaterra.
Ah, mira.
Sí, había como cierta cosa así, sí. Y había jugado Inglaterra hace unos días con Argentina. Y
El único pedido de Mick Jagger que él no quería charlar con vos era fútbol.
Fútbol.
Ok.
No quería hablar de fútbol, y mucho menos de Argentina e Inglaterra.
Claro. No se quería meter en ese quilombo, está bien.
Y obviamente... hice una nota muy técnica porque él tenía que vender un disco. Uh-huh. Entonces vos, no. Preferí, digamos, refugiarme en una nota técnica, prolija y básica, uh-huh, que andar nada.
Claro.
Estaba como completamente intimidado, ¿tá? Y terminamos, apagué mi grabador. No eran tiempos donde vos andabas con un celular para sacarte una foto con él.
Claramente,
nada de eso.
Claramente.
No hay ninguna foto que... Sí. Y eso. Y llegué a Toronto y me estaba por esperarme. Obviamente, hoy yo cuento... Mick Jagger me invitó a almorzar y la corto ahí, lo que es técnicamente cierto.
Perfecto, sin entrar en detalle, es una gran anécdota.
Sí, la gente dice, wow, nada, el tipo tiene un estatus en el cual hasta lo manda a almorzar Mick Jagger, lo invita y nada, sí. Y a la gente le da impresión, ¿no?
Es lo suficiente para, aparte, tu hijo... y tus nietos van a contar que el abuelo Diego... almorzó, claro, con Mick Jagger, es suficiente, digamos. O sea, no solo para la,
claro,
prensa,
no,
sino
es
para...
Que Mick Jagger, claro, no dijo, che, yo voy a almorzar hoy contigo. Mick Jagger dijo, llámela al boludo que perdió el avión.
Claro, tal cual. Diego, ha sido un gustazo charlar con vos. Me encantó, hacía rato que... Nada, te veo, sé que andás bien, se te escucha también en radio. ¿Estás en Urbana? ¿Andás
en Urbana Play, que bien. Antes estábamos en Metro. Bueno, sí. Es una historia muy larga,
sí,
pero
sí.
No estamos más en Metro porque nos fuimos de Metro a otra radio.
Sí, tal cual.
Pero nada.
Bueno, sé que andás bien, sé que te va muy bien y la verdad que me
estoy trabajando la mañana con Mario O'Donnell, uh-huh, y estoy escribiendo de National Line.
Está muy bien. Te mando un abrazo grande. Tenemos un gran recuerdo tuyo aquí en La Cielo, de tu paso, y quedó el
pegamento. Creo que le debo todavía
guita
al kiosco, sí. Bueno,
no, ya lo pagamos nosotros, no te preocupes.
Ah, ok.
Ya lo pagamos. Un abrazo grande, Diego.
A su eterna disposición. Espero que, bueno, tienen aquí a alguien que les puede garantizar la vigilancia atmosférica de por vida, así que llamen cuando quieran.
Te mando un abrazo grande, gracias.
Otro para vos, Martín, querido.
Gracias. Diego Jopo Angeli, aquí en la mañana de sábado, gracias a la gente que siguió aquí en la cuenta de Instagram de este humilde servidor también. Tanda, ya volvemos.
La Cielo. Puro aire.
Edelap WhatsApp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116.